Le voy a dar los muy buenos días a Eduardo Desguiglia. Eduardo Desguiglia es rosarino, conoce entonces el complejo agroindustrial portuario de esa ciudad, es un economista destacado, tiene una trayectoria en el mundo diplomático, fue secretario de América Latina durante la gestión del otro rosarino, de Rafael Bielsa. Eduardo Desguiglia, ¿me escuchás? Eduardo Anguita, sí, desde Radio Nacional Buenos Aires, te saluda.
Buen día y mucho gusto saludarte.
Bueno, ¿cómo estás? Bien, vos tenés la posibilidad de hablar de varios temas y te pregunto, yo recién hacía mención a Vicentín, hacía mención a el trato con los acreedores, se cree que esta semana podría ser una semana muy importante, quizás decisiva, en el trato con los acreedores. A tu criterio, ¿por dónde empezarías? ¿Por Vicentín? ¿Por la deuda?
Yo creo que el tema de la deuda externa es un caso mucho más...
¿Por dónde empezarías?
Bueno, yo creo que el caso de la deuda externa es un caso de mayor alcance que esta crisis y esta nacionalización de Vicentín, ¿verdad? Me parece que es un tema que va a dominar la buena resolución del problema de la deuda externa, va a ser dominante para encauzar un proceso de crecimiento y desarrollo de Argentina a partir de ese hecho. Y creo, por lo que dicen, si bien la información es bastante hermética, y como corresponde, creo que lo están llevando muy bien en ese sentido el ministro Guzmán, creo que están cerca de llegar a un acuerdo, y eso sería altamente beneficioso por múltiples motivos, entre otros porque permite, como decíamos, establecer un horizonte por lo menos mediano plazo para la economía argentina y para todas sus variables, ¿no?
Antes de entrar en esto y después sí, por favor, en Vicentín, sí. Vos eras, tenías una responsabilidad importante, no en economía, pero sí en Cancillería, cuando se llevó a cabo con Néstor Kirchner la primera negociación de la deuda. ¿Qué similitudes y diferencias ves entre este proceso donde técnicamente ya estamos en cesación de pagos y en ese momento llevábamos ya unos años en cesación de pagos, pero claro, con una soja que en ese momento estaba en auge, con un crecimiento del Producto Bruto de la Argentina que estaba en auge y ahora estamos en medio de una pandemia?
Bueno, yo creo que eran dos momentos diferentes y dos circunstancias históricas, como vos decís, muy diferentes. Y no siempre da buen resultado comparar. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, en este momento estamos observando que el Fondo Monetario Internacional tiene una posición más reflexiva al respecto de la deuda externa, y en aquel entonces, y en esto sobresale la valentía y la decisión del presidente Kirchner, Néstor Kirchner, que recuerdo que incluso en una mesa yo estaba presente y estaban también el canciller y otros funcionarios, si no mal recuerdo también el actual presidente, le mandó la plana a Köhler, que era el presidente del Fondo Monetario Internacional, porque el tipo en su introducción al discurso había dicho que si no pagábamos la deuda y seguíamos con la negociación, íbamos a ser unos parias en el mundo. Entonces, el presidente Kirchner, con mucho tino, yo diría con mucho valentía en ese momento, suspendió la reunión, levantó la reunión. Entonces, para poner un ejemplo, creo que estamos en un mundo diferente, porque uno, por lo que ha leído incluso el Fondo Monetario, como que ha entrado en otra etapa. No digo que no quieran cobrar, ni mucho menos, pero por lo menos no tienen una posición tan agresiva como la tenía Köhler en aquel momento, un alemán que pues, fue canciller en su país y ya no vive, ¿no?
Lo interesante, Eduardo Desguiglia, lo interesante es que en este momento la titular del FMI, Kristalina Georgieva, es prácticamente una persona que ha dicho que 50 por las láminas de $100 de los títulos de la deuda estaría muy bien. Y sin embargo, como vos decís, si bien es una negociación muy hermética, trasciende que el ministro Guzmán, obviamente con el aval del presidente, está estirando un poquitito esa cifra y además, y esto te quiero preguntar, está pensando en una especie de bonus track, en una especie de aliciente de que si crecen las exportaciones habría un cupón atado a las exportaciones como una manera de, si se recupera la economía argentina y se recuperan las exportaciones, esto iría en línea con los beneficios para quienes negocien, para los acreedores que negocien con el ministro Guzmán.
Claro, está bien esa posición, porque en realidad generalmente las crisis de la deuda que ha tenido nuestro país, que han sido muchas lamentablemente, están vinculadas a lo que se llaman las restricciones con el mercado externo y la posibilidad de conseguir dólares. Es decir, en el cual generalmente el ciclo empieza por una mayor importación, porque se entra en movimiento la industria y esto como que estrecha los márgenes económicos y políticos en la política monetaria, en la política fiscal. Y yo creo que atarlo a las exportaciones, y yo te diría más, complementaría, yo creo que sería bueno desarrollar un plan ambicioso de exportaciones a partir de cerrar este acuerdo, que de alguna manera se supone que no te vas a sentir acorralado por la falta de dólares, digamos, te entran dólares y puedes pagar en parte proporcional la deuda que acordaste, ¿verdad? Así que me parece razonable, es un buen punto.
Eduardo, esta semana entonces es decisiva en eso y apareció algo inesperado, que fue el DNU de Alberto Fernández, transmitido a toda la nación, diciendo vamos a intervenir Vicentín. Conoces muy bien la empresa Vicentín, una empresa del complejo sojero, y allí, solamente para que la audiencia esté en contexto, aquí hay varias cosas para mencionar, te las dejo a vos. En primer lugar, que Vicentín había pedido los créditos al Banco Nación ya después de las PASO que daba por seguro triunfador Alberto Fernández, pero que además se concursó el 5 de diciembre, 5 días antes de la asunción de Fernández. Y acá hay dos jueces que están metidos en esta historia. Por un lado, el juez que tiene el concurso, que es el juez de Reconquista, Fabián Lorenzini, pero además, en el mes de febrero, las investigaciones que llevó uno de los directores del Banco Nación, Claudio Lozano, llevaron al fiscal federal, Geraldo Polichita, a una investigación que hoy tiene en sus manos Julián Ercolini, que ya tiene que ver con la justicia penal económica y que involucra no solamente a Gustavo Nardelli, Alberto Padoan, directivos de Vicentín, sino a quien fuera presidente del Banco Nación, Javier González Fraga. Es decir, que acá, por un lado se habla de soberanía alimentaria, se habla de rescate de empresas, pero por otro lado hay un dislate que se supone que hubo un desmanejo financiero, que hubo elusión de impuestos y una cantidad de presuntos delitos cometidos por los directivos de Vicentín. Te escucho, Eduardo.
No, sí, yo está muy, muy atinada la síntesis que haces. A mí me da la impresión de que, digamos, 3 o 4 cosas, ¿no? Es decir, Vicentín es una empresa poco conocida en el lenguaje corriente y común de todos nosotros los argentinos, porque es una empresa que se desarrolló muchísimo a partir del boom de la soja a mediados de los años 90, especialmente, como hablábamos antes, en el tema de exportaciones. Es una empresa que procesa los granos, que le compra a decenas y decenas de productores, y lo transforma en 3 productos que tuvieron un boom muy importante en todos estos años, que son la harina de soja, el aceite de soja y el biodiesel. Y así, este es el principal perfil de Vicentín. El resto son menudencias comparado con esto, un frigorífico, una algodonera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que esta empresa tuvo un desempeño, te diría, muy impresionante en todos estos últimos 20 años, más o menos. Y una de las maneras de financiar sus exportaciones y su capital de trabajo era solicitarle crédito al Banco Nación y otra decena de bancos en el sistema que se llama prefinanciación de exportaciones. Por algún manejo muy equivocado en los últimos años, yo creo que no tanto obedece más a los errores estratégico-administrativos que a un tema de defalco. Esta es mi opinión, porque me da la impresión, tomando en cuenta la trayectoria de la empresa, creo que se fueron a la banquina, desbarrancaron. Entonces, es muy interesante lo que vos planteás, porque el concurso preventivo al cual este decreto del presidente trata de resolver la situación crítica de la empresa, empezó a desarrollar a partir de diciembre, es decir, 6 meses atrás. Si uno se apega a la ley de quiebras, ya tendría que haber una propuesta por parte de los dueños a los acreedores resuelta y en conversación, en el cual tendría que decir, bueno, mira...
Esto es muy importante, Eduardo, te interrumpo un segundo, porque los acreedores no solamente son el Banco Nación y bancos extranjeros, sino también son las cooperativas, los productores, y ahí puso énfasis Fernández como diciendo, no quiero dejar a los trabajadores sin trabajo, ni quiero dejar a los productores sin cobrar las acreencias.
Tal cual. Entonces, si uno, digamos, primera opción, lo hubiera sido para el presidente y el gobierno, si se hubiera dejado correr este concurso preventivo y el procedimiento de ley de quiebras, podía pasar de que la empresa, digamos, efectivamente se declara en quiebra por situación de tanta deuda con respecto a su capital de trabajo y su patrimonio, y por lo tanto ser fragmentada en distintas partes y tal vez con grave riesgo de que sea comprada por uno de sus socios extranjeros, en el caso de Glencore, de Suiza, o con cualquiera otro de los competidores. Si uno toma en cuenta que el mercado general del mundo, el mercado mundial de la harina de soja y el aceite de soja, al igual que el de los granos, está manejado desde hace más de 100 años por 5 o 6 grandes transnacionales, digamos, y dejábamos que este proceso, cuando digo dejábamos como sociedad, culminara o se concentrara en esas manos, prácticamente Argentina no tenía ninguna posibilidad de gravitar en lo más mínimo en ese mercado y en el desarrollo de ese mercado. Porque de estas 5 o 6 grandotas que manejan el mundo, Cargill, Nidera, que es China, Bunge, etcétera, etcétera, nosotros apenas digo siempre nosotros como sociedad, habíamos desarrollado 2, una AGB, Aceitera General de ESA, y otra Vicentín. Entonces a mí me parece que en la decisión del presidente, y así me parece que lo ha ratificado en algunas declaraciones, es no impedir la entragelización total de esta rama de producción que tiene un componente muy, muy importante para el desarrollo y la perspectiva de Argentina, ¿no?
Eduardo, recuerdo a la audiencia, estamos en conversaciones con Eduardo Esguiglia, economista, diplomático, no lo dije antes, escritor de literatura, a mi gusto, muy destacado. Y quiero también destacar que en el control central está Santiago Conde, como todos los domingos, Gloria Sarmiento en la operación técnica, Mariano Grandi, mi compañero periodista, que está allí en los estudios y en la producción de este programa en que estamos, así y es. La querida Inés Gordon, coordinadora del programa. Eduardo, tengo una última pregunta que podría significar 20 minutos, pero te voy a pedir que la resumes en 2. El mercado de la soja a $300, los commodities cayendo en todo el mundo, ¿hacen que en caso de que el Estado tenga, con la solución que tenga esto, después de bicameral, de ley, de acuerdos y UTES, o la manera en que encuentre el presidente para encarrilar este tema, ¿hay un margen de ganancia grande o muy chiquitita la ganancia en esta época? Teniendo en cuenta además que ahora es una época de incertidumbre muy grande por la pandemia, el margen de ganancia de una empresa como el estilo de Vicentín, que puede ser YPF, Agro, Vicentín o lo que fuere, ¿es alto el margen de ganancia o estamos metiéndonos como sociedad y como Estado en un desfiladero muy dificultoso de llevar adelante?
Bueno, empiezo por el final. Sí, yo creo que es un desafío, va a ser un desafío por parte de los funcionarios estatales. Digamos, todo indica que el nominado por el presidente es muy capaz, este señor Delgado, pero va a ser todo un desafío manejar acertadamente una empresa de esta naturaleza. Es decir, el mundo de los cereales tiene una lógica, mejor dicho, el mundo de estas harinas, de la soja, del aceite, digamos, soja, tiene una dinámica muy particular, está muy atada a la demanda del sudeste asiático. a la Bolsa de Chicago y al juego de estas grandes empresas que además tienen plataforma logística de abastecimiento en distintas partes del mundo. Esto les permite acelerar las entregas, los embarques y, bueno, complejizar el asunto a sus competidores. En este caso sería, digamos, Vicentín Pública, digamos, ¿no? Eso por un lado, creo que va a ser un gran desafío y ojalá los que estén al frente tengan a la altura de las circunstancias para el bien de todos nosotros. Y por otro lado, como vos preguntabas muy bien, en estos niveles actuales no es un negocio, digamos, no es el descubrimiento del oro, por así decirlo, como se novelaban algunos pasajes del siglo pasado, ¿verdad? Creo que con los precios actuales de los commodities es un negocio rentable, pero no con características extraordinarias. Y además, con dificultades, espero que se solucionen en el corto plazo en materia de la demanda efectiva de los productos, ¿no?
Eduardo Wiglia, te agradezco estos minutos, este madrugón de domingo. Gracias por la síntesis y por la claridad de tus palabras. Te mando un abrazo.
No, gracias, otro gran abrazo y muchas gracias a vos.
Eduardo Wiglia, a quien me quedé con ganas de preguntarle, conoce a preguntarle, conoce...